Hola, buenos días. Estás en Tierra de Nadie por enroqueciéndote.com, la audición del rock. En esta ocasión tenemos de invitado a Jorge Barragán del grupo Hipnos, que por primera vez tenemos el invitado en vivo. Ahora sí, no es por teléfono, tuvimos la suerte de estar aquí cercanamente. Y para empezar vamos a tomarnos un té aquí en la cocina, en la barra mítica de Jorge, donde tanta gente y músicos han estado aquí haciendo planes para conquistar el mundo. Un tecito negro, no tenemos video, pero déjenme decirle que hizo un delicioso té negro para tener esta charla, donde nos contará algunas anécdotas de su largo recorrido por los escenarios. Vamos a oír primero, antes de entrar en materia, una canción de Hipnos que se llama Diciembre 2001. Es una canción en cuatro partes y es una fábula muy, muy alucinada. Pónganle atención, que es una narración musical. Va.
Esto es una fábula. Los chapulines que habitan la región del rancho de mi tío Flaco, el cual visitamos cada verano, se han condenado a su propia extinción. Me percaté de ello la visita del 11 de agosto pasado y lo compruebo hoy, diciembre 2001. Miles de pequeños chapulines colgaron al chapulín más grande que existía en una hierba, amarrándolo de las patas con la ayuda de una araña. Después, cortaron su yugular y se pusieron a brincar, alegres por la pradera.
Thank you.
ignoraban que este acto atroz marcaría el final de su especie, ya que siempre iba a existir un chapulín más grande que todos. Y ellos no descansarían hasta acabar con él. Al llegar el invierno y en la primera mañana en la que el pasto seco amaneció congelado, quedó sin movimiento el último chapulín. Tal vez el próximo verano encuentren otro pretexto para desaparecer.
We'll be right back.
Pues eso fue diciembre de 2001 en vivo de Hipnos. Parece de estudio, ¿no? La versión de lo bien ejecutada que está. Bueno, Jorge, preséntate. ¿Quién eres? ¿Con quién tocas? ¿Qué estás haciendo ahorita?
Bueno, primero que nada, pues te agradezco la invitación, el espacio y la iniciativa que tienes ahora con Tierra de Nadie, que hasta ahorita no me he perdido ningún episodio y me parece excelente que puedas conocer un poco más de los músicos, de su trayectoria y de cosas que pasan fuera de...
Así es, Jorge, gracias. Y son tantos, ¿no? O sea que esto da como para 10,000 programas.
No, sí.
No me alcanza la vida.
Tienes mucha tela de dónde cortar, afortunadamente. Y pues ahora nos tocó estar aquí el domingo, aquí en La Barra. Para los que han estado en mi casa, pues ya saben lo que es estar aquí platicando bien a gusto en la Barra. Ahora por la hora que nos estamos echando un té negro. Si fuera más tarde, igual y un vino, una cerveza, no sé. Pero está muy rico el té.
Ah, oh, sí, excelente. Saludos a nuestros radioescuchas que están aquí por enroqueciéndote.com en la audición del rock. Vamos a tener al final del programa canciones de Camel Toe, de Esquirla, de San Charbel, de Sombra de Culto y de Médora. Así que no te despegues para que escuches estas canciones buenísimas de estas bandas chihuahuenses. ¿Cómo definirías el género de Hipnos, Jorge? Ahorita hablábamos de eso, ¿no?
Bueno, es algo, yo lo llamo pues rock, fusión o alternativo. Los géneros que abarcamos van variando, traemos algo de progresivo, como tú me preguntaste ahorita, pero yo creo que la médula de Hipnos es sobre todo la psicodelia, pero trae tintes progresivos, trae algo de jazz, trae ritmos latinos. Entonces por ahí nos estamos yendo y creo que tenemos un sonido ya que nos caracteriza.
Cierto, muy finos para mi opinión. Antes de entrar en materia, ¿qué sería tu anécdota? No sé si es la que te ha marcado o una que te parece muy muy importante decir. ¿Podemos oír otra canción de Hipnos, la de Dave?
Sí, la que gustes.
¿Puedo preguntar qué es Dave?
Inicialmente esa canción la hicimos en los tiempos de Abel Ira. Uh-huh. Antes de Hipnos teníamos una banda, el Chever y yo, que es la otra guitarra de Hipnos, que se llama Abel Ira, y en ese tiempo hicimos esa canción, que inicialmente era Drum and Bass.
Okay.
Por eso es Dave.
Drum and Bass. Sí. Me gusta mucho esa canción, creo que la he puesto en todos los programas.
Sí, sí, respuesta.
Entonces, va.
Dale.
Thank you.
Ok, Jorge, pues esta canción favorita, pero no me digan que hay favoritismos, ¿eh? Gente, recuerden que aquí pueden mandar sus canciones para ponerlas en el programa de Tierra de Nadie. Con gusto, aquí estamos para difundir la música estatal, la música chihuahuense, de cualquier lugar del estado. Estamos más que deseosos de escucharlos, promoverlos y que sigan llegando a más oídos. Les voy a mandar un saludo a nuestros colegas y amigos de Notan Under, aquí en Chihuahua, y a Maldita Radio, también, que hacen un gran aporte todos los días desde San Francisco del Oro. Un saludote a esa banda. Y claro que sí, también a Iván Carlos de Radio Universidad, también hace una gran labor difundiendo la cultura estatal. Bueno, Jorge, cuéntanos una anécdota que nos ponga los pelos de punta o nos dé risa, no sé.
Bueno, se vale. Ahí de tengo de varias, si quieres empezamos con una. Tengo una que pues les puede servir de idea para otros compañeros músicos o agrupaciones. Esta fue de, se trata de que hice contacto con el músico noruego de la banda de Sunbite, ex guitarrista de Tyrant the Mortal. Nos hicimos amigos por el MySpace desde como el 2008 por allá, y empezamos a tener contacto. Yo le preguntaba cómo iba con sus nuevos proyectos. Él inclusive me mandó un enlace para escuchar previamente antes del lanzamiento uno de los discos, y se lo envió a varias gentes, pues, y en ese enlace venían las canciones, y él quería que lo ayudaras a ponerle nombres a las rolas.
Okay.
Entonces, yo haz de cuenta que bauticé una de sus rolas de ese disco, del Trilogy se llama. La canción se llama Grietas, y de ahí empezó así una amistad, y hasta cierto punto camaradería de música. Es gente muy seria, muy profesional, y en un momento yo estuve gestionando para ellos, para traerlos aquí al Festival Internacional Chihuahua. Entonces se dio, o sea, los pudimos traer.
Ah, sí, sí.
Okay. Sí, eso fue en el 2016, vinieron a tocar a Ciudad Juárez, y la era en Juárez y aquí en Chihuahua, nomás la presentación de aquí de Chihuahua, ese día que hay una megatormenta, entonces pues esa no pudimos, no hubo concierto, pero tocamos con ellos ahí en Juárez, abrimos su concierto. Entonces ya al estar conviviendo con ellos, platicando en vivo y todo eso, pues quedamos en apoyarnos mutuamente. Entonces es lo que les quiero aportar a los músicos y grupos que pueden ir generando circuitos de trabajo con otros grupos de otros lados, eso está trayéndolos, invitándolos y que ellos los lleven. En su caso, los de Sunbite nos correspondieron al hacer la masterización allá en Noruega del disco de nosotros de Vitral, que es el primer álbum en vivo, en estudio. Tenemos previamente una sesión en vivo que se llama Sala de Espera, y él estuvo a cargo de la masterización
de Vitral.
Entonces fue como estarnos apoyando, y eso pues puede servir, que te pongas de acuerdo con alguien y generen un circuito de trabajo en el que el apoyo sea mutuo.
Pues,
y eso pues aplica para todas las bandas locales y todo eso. Oye, yo te puedo apoyar con esto, y ayúdame con esto.
Oye, está muy bien, porque pues como muchos saben y otros no, pues hacer música independiente siempre es muy difícil, porque aunque se hace con pasión y placer, pues requiere de inversión, ¿no? Entonces, a veces para poder seguir generando música, pues necesitas ingresos también. Exacto. Y no hay, y cómo le haces, ¿no? Si queda atorado ahí tu proyecto. Porque bien puedes agarrar una guitarra y hacer una canción, pero ya llegar más allá se complica. Y entonces, probablemente en un futuro, y dependiendo de estas cosas de la pandemia, pudieran llevarlos a Noruega, ¿no? A tocar por allá, si se llegara a dar la oportunidad.
Sí, o sea, seguimos trabajando, o sea, yo... Ahora por la pandemia pues no se ha podido volverlos a traer, pero sí he estado donde yo gestiono, también los gestiono con ellos, lo ofrezco como un combo de cuenta,
okay,
de Soundbite y Himnos, y abrimos el abanico.
Sí, son similares. Yo no tengo el gusto de haber escuchado Soundbite, pero la música...
Pues es no similar, pero sí... podríamos cascar en algún evento fácil. O sea, sí es compatible.
¿Por qué empezaron, bueno, no sé si llamarle empezar su carrera como Himnos, grabando un disco en vivo? Pocos artistas han hecho eso, ¿no? Me viene a la mente Jeff Buckley, que creo que su primer disco fue así, grabado en un café, y luego ya sacó su disco de estudio.
Inicialmente... El sala de espera, nosotros queríamos tener más bien una tarjeta de presentación. Fue una grabación en vivo que a final de cuentas era audio y video. Hay unos de esa grabación que son 5 canciones, 3 tienen video y están ahí en las plataformas, en el YouTube, pues. Y decidimos hacerlo disco porque inicialmente no había quedado, o sea, la persona que nos grabó el audio nos quedó mal, no nos mandó el trabajo completo, y a final de cuentas, precisamente Tron Engum, el guitarrista del Soundbite, yo le platiqué ese asunto y me dijo, no, mándamela, yo te la rescato. Entonces él de una sola, ya ni siquiera eran las pistas, era un solo track, y él lo arregló de tal manera que decimos, oye, pues quedó bien, vamos a publicarlo. Y fue como salió el primer, viene siendo como un EP, porque son 5 canciones, y quedó bastante, bastante bien para hacer en vivo.
Sí, se escuchó muy bien.
Y entonces, por eso nos decidimos publicar, fue accidentalmente.
Okay, Jorge, vamos a oír Tripolar.
Sí.
¿Es Tripolar o Tripolar?
Tripolar.
Tripolar, ok.
Es como si alguien dice, no, esta es una persona bipolar, ¿no? Está más que
esta es tripolar.
Todo se pasó más.
Órale. Pudiera aplicárseme.
Exactamente.
Estás en la audición del rock por enroqueciéndote.com. We'll be right back. Ok, pues esto fue Tripolar. Escucharon a Jorge de qué iba esa canción. Entonces, Jorge, otra anécdota. Esa que dijiste está súper y sobre todo muy informativa para todos los músicos que nos encontramos en este camino. No hacer a un lado las oportunidades, ¿no? Sino tomarlas. De cualquier compañero, colega, acercarnos, ¿no? Y platicar con ellos. Sé que a veces hay gente que no tiene la disposición, pero creo que la mayoría de ellos están dispuestos a colaborar de diferentes maneras, ¿no?
Sí, ¿no? Y podemos aportar. Todos tenemos algo que aportar, entonces habrá cosas que a nosotros no nos cuesta nada y podemos ayudar a nuestros colegas.
Así es, Jorge. Me decías de una anécdota sobre su música. ¿Cómo le podría decir? Pegado.
Bueno, te platiqué ahorita que una vez tocamos en una tornaboda. Uh-huh. Estuvo chistoso porque, bueno, pues, o sea, está raro nuestra música en una tornaboda, ¿no?
Sí.
Pero pues cabe mencionar que era la tornaboda de nuestro bajista, que se había casado la noche anterior, y en la tornaboda pues nos llevamos nuestros instrumentos y todo el show. Y estuvo bien chistoso porque a los niños le atrapó mucho, a los niños que andaban jugando por ahí. Normalmente no te das cuenta. Obviamente cuando tocas en algún bar o en un lugar donde no entran niños, pues no te das cuenta de que estás impactando a esa audiencia. Pero por decir, ya después de eso, que hemos tocado en festivales donde es para todo público, sí nos hemos dado cuenta que los niños los atrapa nuestra música.
Y bailan, se mueven.
Sí, sí.
Ok.
Andan jugando y se piratean. Había un niño, cuando tocamos en el Festival de las Tres Culturas, en la gira en Vitral, que fue nuestra primera fecha ahí en la ciudad de Cuauhtémoc, había un niño que precisamente tocaba la batería, sí, pero chiquitito, unos 4 años.
¿En Cuauhtémoc?
Sí, en Cuauhtémoc. Y no, todo el concierto se pasó moviendo las manos como si estuviera él tocando.
Extasiado.
Sí, pues nosotros así fascinados, ¿no?
Claro. Oye, Jorge, ahorita que dices de Cuauhtémoc, ¿en qué lugares han tocado? ¿Qué ciudades? ¿Qué estados?
Bueno, la primera gira que hicimos fue totalmente local, que hicimos la gira de Sala de Espera. Fueron varias fechas programadas. Empezamos como a finales de mayo del 2015. Y eso fue totalmente local. Uh-huh. Cuando hicimos el disco Vitral, hicimos una gira en el 2019 que ya fue en todo el estado. Aprovechamos fechas de festivales, ferias regionales, la red de teatros, ahí nos metimos, estuvimos tocando en teatros, y fue de mayo hasta diciembre las fechas programadas. Y en el 2017 tocamos allá en la Feria de San Marcos.
Okay. Importantísimo.
Sí, no, pues es la feria más grande del país, y hay un lugar, un foro que se llama el Cuartel del Arte, que yo ya había estado gestionando varios años, y hasta que pues por aferrado, yo creo, no sé.
Tú ya tienes ese papel, en por así llamarlo, en Himnos, de ser el que gestiona.
Mayormente sí, sí nos repartimos la chamba. También me ha ayudado a gestionar el Gallito, el bajista, también el Chever, pero por decir, todos nos repartimos el trabajo. Abraham se encarga de la cuestión técnica, de los equipos que vamos a necesitar, de los músicos invitados que vamos a requerir. Él nos ayuda a decir, no, pues esto, y a reclutarlos. El Gallo se encarga más de las redes sociales. También el Chévere me ayuda a gestionar, entonces ahí nos repartimos la chamba todos.
Ok, pues eso quita mucho peso de encima a cada uno, y creo que por eso va funcionando, ¿no? Cada quien sabe su papel, y pues contentos van haciéndolo, ¿no? Porque no se carga en una sola persona, que sucede muy seguido, ¿no? Una persona o dos cargan con los demás, y no, pues no fructifica, ¿no? Porque al final de cuentas terminan cansados y odiándose, ¿no? Podría ser.
Suene, puede pasar, puede pasar.
Me platicabas una anécdota medio macabra que te pasó también. Creo que fue la primera tocada que tuvieron como himnos.
No, esa ya fue en el 2019, precisamente cuando andábamos, ya traíamos la gira de Vitral, entonces allá andábamos bien ensayados y pues, traíamos las rolas al 100, y nos invitaron del Festival Internacional Chihuahua a tocar en un evento que era un show de luces, que lo hacían en vivo, o sea, estaban pintando, hacían pintura de luces en la fachada del Palacio de Gobierno.
Okay.
Y nosotros éramos el audio, ¿sí? Entonces pues el está chistoso porque la gente está, bueno, ahí como que surgieron dos anécdotas, una sí está chistosa pero casi termina en tragedia, por decirlo así.
Sí.
Bueno, en la presentación la gente respondió bien suave, inclusive llegó un momento en que inicialmente todos estaban volteando al Palacio de Gobierno y todo el rollo. Y llegó un momento en que ya toda la gente estaba volteando con el himno.
Okay.
Inclusive cuando nos bajamos, se acercó la gente y nos preguntaron que si de dónde éramos. Y entonces,
okay.
Eso es muy chistoso, ¿no? Pues de aquí de Chihuahua. Entonces, como era show de luces, aplicó muy bien lo de nuestra música, porque en su mayor parte son instrumentales las rolas. Entonces era la música de fondo, pues, para ese, el arte que estaban haciendo ahí.
Quedó exacto, ¿no? Lo que sí platicábamos ahorita también, de que su música, pues, se presta para series, documentales, películas.
Sí, siempre nos han dicho que para algún soundtrack puede
pues sobre todo, música, a lo mejor tener alguna reflexión, no sé. Tu música es grandiosa para diferentes cosas. Está muy padre porque no es estática, ¿no? O sea, lleva muchos movimientos.
Sí, trae su dinámica.
Exacto, entonces se presta para mucho. Jorge, tuviste... perdón, dime.
No, faltó lo de lo chusco, trágico, que te iba a platicar.
A ver, échala.
Ah, pues resulta que en esa presentación del festival, del show de luces que les comento, nosotros llegamos al Soundcheck desde temprano, como a las 4 de la tarde, y en lo que instalaron lo de las luces y el equipo, empezamos a probar sonido ya tarde, y estando ahí en el escenario, era de día cuando llegamos, y ya terminamos el soundcheck y ya estaba oscuro. Entonces, a la hora de bajar de intentar bajar, porque no por las escaleras del escenario, pues no se veía dónde pisabas. Entonces yo pisé más bien no pisé, o sea, porque según yo iba a pisar un escalón y no, pues
no había escalón.
Voy para abajo, o sea, traía en una mano la guitarra y donde no pisé, pues me puse un golpe, un madrazote en la pierna.
Okay.
Arriba de la rodilla. Y si alcancé a meter la mano en el pasamanos, pero estaba suelto el pasamanos y se levantó, entonces yo quedé todo torcido. A la guitarra no le pasó nada, sí, guitarra ahí fue la menos lesionada, pero por poco y, o sea, si no estuviera el pasamanos, aunque se soltó, sí, no sé qué hubiera pasado, porque a lo mejor sí me quebró la pierna o algo.
¿Y pudiste pararte por tu propio pie o te tuvieron que ir a ayudar ahí?
No, pues sí me ayudaron porque estaba todo torcido y pero sí, también eso es una buena anécdota para que siempre estén bien atentos, pues, ¿no? Ya ven que el Fer de Maná le...
Sí, ¿no? Juan Gabriel,
sí.
Sí, y sobre todo porque muchas veces los escenarios son oscuros, ¿no? Y no todos los escenarios... Al menos, pues, no todos son tan profesionales que no les ponen las lucecitas de la orilla, ¿no?
Exacto. A raíz de eso, les compraron de esas lucecitas que venden ahí, que avientan con unos... que venden así en las ferias y eso, que...
Como
unas lucecitas fosforescentes.
Como de LED.
Sí, de LED, que avientan y todo eso, y ya le pusieron unas ahí. Entonces, ya cuando... Eso fue cuando íbamos al backstage antes de empezar el show.
Uh-huh.
Ya después, pues, ya salí y sí me dolía.
Claro.
Pero no, afortunadamente, pues,
no te fuiste al hospital.
Tocábamos, salió bien y no tuvimos que cancelar por eso. Pero sí, hay que estar muy atentos.
Ok. Buena anécdota, Jorge. Antes de despedirnos y ponernos en el bloque de otras bandas, de oír su música, bueno, pues te quiero agradecer por estar ahorita en mi proyecto. Les platico que Jorge es bajista de Jorge Cale y estamos ahorita trabajando en canciones nuevas.
Así es.
¿Cómo sientes como el proyecto? ¿Cómo vamos?
Mira, a mí desde que te compré el disco, luego las canciones me gustaron. Entonces cuando, por azar también fue eso de que una vez me hablaste porque andabas buscando bajista, que y yo en los tiempos de cuando tocaba en Gris, mucho tiempo toqué el bajo inicialmente y ya más bien en la etapa final empecé a tocar la guitarra, pero la mayor parte de la historia de Gris fui bajista. Entonces a ti se te salió cuando me hablaste para preguntar por algún bajista, tú me dijiste, oye, ¿y tú? Y ese día pues ya no, como que hiciste el inception ahí. Entonces ya en la tarde te volví a hablar y dije, no, pues yo mero. Dije, ¿por qué no?
Sí, estoy súper contento porque se da una energía muy padre entre los cuatro que estamos ahorita.
Sí, está buena la química.
Sí, y creo que están saliendo cosas buenas. No sé si el producto final, qué tan variado vaya a ser, porque pues ya cuatro mentes, ¿no? Pero creo que vamos al mismo punto.
Sí.
Y te sales mucho de lo que estás haciendo con himnos, ¿no? O sea, es otra cosa. Primeramente porque no estás tocando ahí la guitarra, ¿no? De bajista.
Sí, pero fíjate que me ha servido mucho. Yo el bajo tenía como 13 años sin tocar el bajo y ahora pues ya hasta me compré uno y te ayuda mucho a los aspectos que tienes que también ver como guitarrista. Entonces siento que me ha ayudado mucho en eso y aparte de estos días de que estás encerrado y todo eso, pues es muy buena terapia la música. Al estar, pues es lo que hemos estado haciendo los himnos, o sea, no, desde toda la pandemia no nos hemos juntado los cuatro a ensayar juntos, o sea, hemos estado trabajando por secciones y afortunadamente ya vamos al 75% más o menos del avance de la composición de lo que va a ser el próximo disco. Entonces es una manera que hemos logrado de trabajar, no es a la velocidad que quisiéramos, pero el resultado a mí me parece bastante bueno, porque sí nos están gustando bastante todo lo que estamos haciendo de las nuevas canciones.
No han parado de componer entonces en toda esta pandemia, ¿no? Ya han estado ya amarrando.
Sí, sí, vamos lento, pero sí, sobre todo 2020 fue donde surgieron la mayor parte de las ideas y todo el 2021 estuvimos afinando y terminando las maquetas nuevas.
En lo particular, pues bueno, voy a decirlo, voy a adelantarme. Escuché algunos demos que me mostraste hace tiempo, hace semanas, y me gustaron mucho, a pesar de que están grabadas en crudo, ¿no? O sea, creo que era una grabación
de ensayo.
De ensayo de teléfono. Y aunque sigue el estilo himnos, se nota, ahí va a haber varias sorpresas muy buenas que me gustaron mucho y creo que van a expandir a su público. Y eso pues nunca está mal para cualquier banda, ¿no?
Ajá, sí, estamos como subiendo un escalón, pero sin dejar de ser el sonido de himnos y el sello que traemos ya en sí, particular.
En un futuro vamos a colisionar probablemente himnos y Jorge Cale cuando esperemos.
Por supuesto,
que se...
una colaboración o algo, vas a ver.
Entonces, eso va a ser genial, al menos para mí. No sé la demás gente qué opine, ¿verdad?
De la misma manera.
Y bueno, ahorita que mencionaste Gris, o sea, super banda, a mí me gusta mucho. Y esporádicamente escucho El Observatorio, un discazo muy bien hecho, muy bien producido. Y pues, qué calidad, ¿no? Desde el librito que trae.
Sí.
Y los músicos, Poncho, Alex, grabó
Pepe y Fernanda.
Sí,
y Alejandro Sánchez también.
El profe, saludos, profe.
Y el Alejandro Talamantes, saludos a todos los grises, los a grises. Todos los himnos, a todos los Jorge Scales. Sí,
a Luis y
a Luis y el Oso.
Tacho y el Oso.
Sí, es un gusto trabajar con todos estos músicos y te ayuda porque te vas enriqueciendo y aparte los conoces ya de otra vibra. No es lo mismo conocerlos de siempre a tocar ya cuando ya estás intimando.
Exacto, ¿verdad? Intimando y sobre todo sacar esa química que mencionabas ahorita, ¿no?
Sí.
Porque a veces sí, aunque seas súper amigo de alguien, a la hora de juntarte a hacer música o hasta un palomazo, a veces no de esa edad. Sí. Es extraño, ¿no?
A veces no hay click. Y esto estuvo bien chido cuando el primer ensayo que tuvimos contigo, porque para la sesión esta del Downtown, estuvo bien chistoso porque, o sea, era la primera vez que escuchabas tus canciones tú en vivo, ¿verdad?
Sí, es la primera vez tu cara.
Entonces vimos tu cara y pues, no manches, o sea.
Sí, estaba extasiado, por así llamarlo, porque pues una cosa era estar encerrado grabando, ¿no? Y metiendo soniditos, lo que tú quieras para hacer la canción. Y otra ya escuchar el amplificador, ¿no? Y el golpe de la batería en vivo, el bajo sonar en el pecho.
Eso.
Sí, fue fenomenal. Y sobre todo, pues, en tan poco tiempo lograr algo, ¿no? Porque realmente no nos conocíamos.
Fueron tres ensayos, sí.
A Misra, aunque lo conocía de años,
nunca has tocado con
así él. Hacer algo en tan poco tiempo, pues no. Tú y yo ya habíamos tenido alguna experiencia con una canción hace muchos años.
Sí, la del desierto.
Desierto. Que sigo sin encontrar ese demo, y a lo mejor es para bien, no sé.
Quién sabe, a lo mejor te la topas algún día y
la sacamos. Y renace. La regrabamos.
Ajá, sí. Porque sí aplica para Jorge Calena.
Pues sí, tiene cierto estilo.
Vamos a darle la versión.
Ok, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Antes de irnos a escuchar déjenme adelantarles al maestro Rodolfo Borja y su grupo Esquirla, y una canción que me gusta mucho de él, Canto Indio. Le mando saludos, no creo que esté escuchando, pero si lo ven por ahí, pues díganle que
que salió en la radio.
Sí.
Sí, saludos al Rodolfo Borja y a la banda.
Y a la banda, Claudia Mendoza, ahorita de bajista, súper.
Muchos saludos a Claudia.
Buena vibra, Claudia.
Bueno, yo nomás despedirme, agradecer contigo el espacio, la plática, estuvo muy amena y nos pudimos haber extendido mucho, yo creo. Ahora tenemos tela de dónde cortar.
Sí, ¿verdad? De hecho, si hay algo más que decir, claro que sí, Jorge.
No, si quieres ya después hacemos
una sesión.
Una 2.0.
Estaremos bien.
La segunda parte, a la gente que esté interesada en buscarnos, estamos mayormente como Himnos MX. Himnos es con HYPNOS, Himnos de hipnotizar, y MX.
Están en Instagram, están en Facebook, Spotify, YouTube,
Twitter,
Apple Music.
Sí, en todas las plataformas.
Okay, si quieren apoyar la música,
Bandcamp también.
Estatal Bandcamp, esa es una buena plataforma donde pueden comprar ahí discos digitales o discos.
Sí, físicos. con la calidad master, ahí vienen, entonces está.
Exacto, porque en las otras redes, las plataformas, sí baja la calidad, no en todas, pero Spotify, por ejemplo, no tiene la máxima calidad de audio. Creo que Deezer Premium sí tiene.
Tidal también.
Pero bueno, escuchen su música, graben, guarden el artista, suscríbanse, porque todo eso ayuda a tener más seguidores, a lo que le llaman ahora el algoritmo, para que se vaya a otros lugares. Sé que nos probablemente esté escuchándose en Israel, o en Italia, o en Argentina, en varios lugares, porque una de las ventajas de esas plataformas digitales es que te sacan, pues, mundialmente. Algunos países no entran, pero la mayoría sí.
Exactamente. Y pues, sí, suscríbanse ahí con nosotros, y porque pues pronto estaremos ahí sacando un nuevo material, y ya para que lo tengan ahí de primera mano.
¿Tú crees que este año salga ese disco?
Esperemos que sí. Ya vamos avanzado, no más que sí, nos ha retrasado todo esto de la pandemia. Sí, no vamos al paso que quisiéramos, pero por lo menos ya va a estar listo para entrar al estudio.
¿Ya tienen algunos estudios de grabación, o lo van a hacer ustedes mismos?
No, sí vamos a entrar al estudio otra vez.
Okay. ¿Con productor? ¿Ustedes mismos lo van a producir?
Yo creo que nosotros mismos. O sea, sí, ya traemos mucha idea de sobre todo las maquetas ya están prácticamente, están preproducidas. Okay. Entonces, ya sería juntar a los músicos invitados que vamos a meter y ver cómo lo plasmamos ya en grabación.
¿Cómo funciona en vivo? Ahorita que mencionas de los invitados.
Sí.
Porque traen invitados en los otros discos también, en la grabación, pero no son parte de la banda. ¿Cómo funciona cuando tocan en vivo para recrear esas partes?
Bueno, tratamos de si se puede traernos en vivo, bien, al músico invitado, que en este caso en Vitral traíamos congas, o sea, percusiones, el hermano de Abraham, que es muy buen baterista y percusionista, él nos apoyó, timbales, congas y todo eso. Pero cuando no se puede, pues Abraham se la avienta.
Okay.
En las percusiones no hay problema, pero sí el saxofonista nos ha ayudado mucho, Marín, Sergio Marín, que le mandamos un saludote. Él se integró bien machina al himnos, él se aventó toda la gira Vitral 2019 con nosotros y sigue ensayando con nosotros. Entonces él es parte de lo que estamos haciendo. Y aparte, como dices, cuando no está el músico o el cantante invitado, nos lamentamos, tenemos la versión instrumental, o si metemos amplios.
Okay, de voces,
no de cosas de,
ah, okay,
por decir, de instrumentos, a veces traemos unos pianos ampliados y cosas así que,
y los dispara
Abraham.
Okay. Y a veces se les ha complicado eso, porque ya trabajar con samples pues requiere algo de precisión, ¿no?
Pues más bien lo que requerimos es un buen sistema de monitoreo para no fallar ahí.
Okay.
Entonces sí tener bien dominado ese aspecto, porque si no, no vas a sonar bien en vivo.
Ahorita, también con esto de las giras y las gestiones que hacen, esa es una... ¿Cómo te planteo la pregunta? Para que una banda genere ingresos.
Sí.
Generalmente se piensa que pues tienes que ir a tocar a un bar, ¿no? Y estar ahí porque te paguen por un set, por una noche. Pero creo que hay algo más allá, ¿no?
Sí,
para
no,
poder generar.
Nosotros... Normalmente nuestro público objetivo público es de festivales, y de festivales culturales sobre todo. Entonces nosotros nos movemos gestionamos en ese ámbito. Entonces sí, tienes que hacer una presentación traer una trayectoria y hacer una presentación a la hora de gestionar muy profesional, para que te tomen en cuenta y puedas cobrar bien.
Okay, no es así de que ya tengo mi banda, ya sé tocar, tengo unas cancioncitas.
No, pues tienes que haber hecho cierta trayectoria.
Claro.
Porque eso, por decir eso, de tocar en la feria de San, haber tocado en la feria de San Marcos, si no has abierto puertas de que, ah, mira, ellos ya tocaron acá, o en varios festivales internacionales que hemos tocado. Entonces,
Y al momento de llegar a esa feria, ¿qué fue lo que los pudo poner a ese nivel?
Haz de cuenta que ahí todavía no traíamos mucha currículum, pero sí habíamos tenido ya la gira de sala de espera y habíamos tocado en un par de festivales internacionales. Inclusive habíamos tocado con los noruegos ya.
Okay.
Entonces andar abierto a los noruegos o haber abierto, también tocamos con Trocker. Entonces eso también te da cierto currículum. Y te digo, pues a estar de aferrado, ¿no?
Claro.
Porque sí estuve muy, muy pegado ahí todos los años. Varios años me batearon y hasta que ya dijeron, ¿no? Pues ya.
No te rendiste.
Exactamente.
Perfecto. ¿Qué va a pasar el día que toquen, o no sé si han tocado, con La Barranca?
Fíjate que íbamos a tocar porque yo gestioné también para traerlos, y sí los trajeron en el 2019. Uh-huh. Y ese año, inclusive La Barranca, yo estaba en contacto con el promotor de ellos, con uno de los promotores.
Ajá.
Y me puse a la orden, y yo lo conocí precisamente ahí en la Feria de San Marcos, él nos vio tocar.
Okay.
Y de ahí nos conocimos, nos hicimos amigos ahí por el Face y todo el rollo, y a la hora de gestionar, La Barranca puso como condición que nosotros abriéramos.
Wow.
Pero al final de cuentas no se dio, no sé qué pasó, no quisieron los organizadores aquí del festival.
Bah.
Y al final de cuentas sí fue el año que tocamos en el show de luces, que,
okay,
que ya no nos habían invitado, y al final de cuentas sí salió, o sea, no salió con La Barranca, que nosotros hubiéramos querido, pero sí salió con lo del show de luces. Pero sí, sí me gustaría mucho tocar con La Barranca, porque creo que al público de La Barranca le gustaría el himnos, totalmente.
Totalmente, estoy muy de acuerdo.
Somos de cierta manera sí tenemos una afinidad como bandas.
Sí, hasta como filosofía, creo yo, ¿no? Podría ser,
exactamente.
Bueno, Jorge, fue un placer escucharte y que nos contaras eso, compartieras. Como dijiste hace un momento, próximamente te tendremos en otro programa, tal vez hablemos de tus otras habilidades, que es como hacer salsas picantes, no sé si está bien comentarlo.
Sí, todo
delicioso. Porque bueno, uno como músico no es unidimensional, ¿no? Tenemos muchas facetas y
sí, hacemos una receta aquí.
Estaría bien, oye, una receta para nuestro público. Gracias por escucharnos aquí por enroqueciéndote.com. Un saludo a la banda de Enroqueciéndote, que al equipo, al Dr. Cross, a Bones, Yolanda, al Freak, a Ricardo Villeda, te mando saludos, y al Plan, a Rafa, que siempre están apoyando aquí con el programa, ellos desde Ciudad Juárez, y también tienen sus programas los miércoles y viernes. Recuerden escucharlos, que siempre hay música en enroqueciéndote.com. Tenemos de todo: rock pop, metal, industrial, rock en español, ska, ustedes díganlo, y ahí están. Ustedes pueden también programar las canciones y mandan una lista, pueden interactuar con nosotros a través del chat. Entonces vamos a oír Esquirla con Canto Indio. Pues eso fue Esquirla con Canto Indio. Es una rola del 2002 de su disco Sobreviviente. Creo que lo grabó junto con Dani en el bajo y Alejandro Tirado en la batería. Un super combo. Dani, discúlpame, se me fue tu apellido, pero próximamente ahí te mencionaré de nuevo. Vamos a poner otra canción de Camel Toe, aquí de Ciudad Chihuahua. Muy buena banda de surf y horror punk. Muy muy buena banda. Esta canción se llama Así Nomás. Nada más déjenme decirles que Skirla sale con Rodolfo Borja desde Anáhuac, y ahora, bueno, sus cuarteles son aquí en la ciudad de Chihuahua, aunque Rodolfo ha rodado por muchas partes del mundo. Vamos a oír Camel Toe, Así Nomás.
Así, con la
Ok, pues ahí estuvo Camel Toe, un nombre muy peculiar. Un saludo a la banda, que espero que sigan haciendo muy buena música, que sigan sonando. Y si están escuchando, pues aquí tienen un espacio, si gustan, los domingos a las 9 de la mañana, Tierra de Nadie, para platicar lo que gusten. Vamos a escuchar a San Charbel, una banda de Ciudad Juárez que es muy querida allá, o eso tengo entendido, una banda de post-punk y dream pop. Vamos a ir a escuchar El Club de los Villanos. Eso fue San Charbel con su canción El Club de los Villanos. Vamos a oír Sombra de Culto, una banda de Juárez, con su rol de Evolución. De ellos no tengo mucha información, así que si alguien sabe más de ellos, háganmelo saber, por favor. Sombra de Culto, Evolución. Bueno, Sombra de Culto, muy muy buena canción. Pues ya estamos llegando al final del programa. Gracias por escucharnos aquí a través de enroqueciéndote.com, la audición del rock, en tu programa Tierra de Nadie. Y te repito, como cada domingo, que nos escuches a las 9 de la mañana, te prepares un café, un panecito, no sé, lo que gustes tomar para que estés a gusto. Cualquier sugerencia, crítica, házmela llegar por los mismos canales, Messenger, Facebook, WhatsApp, en el chat de la página también. Son bienvenidos tu música. Vamos a cerrar con una canción de un grupo que se llama Medora, de Ciudad Cuauhtémoc. Le mando muchos saludos a la banda y sobre todo a Manuel Granados, que en este camino ahora de solista me ha echado la mano con, no sé, apareciendo en algún video y colaborando en alguna canción, que precisamente este día salió al aire la canción de Salvación, una versión de Que Todo Caiga, que viene en el disco Espacio, Tiempo y Misterios de Jorge Cali. Esta versión es más estilo rock alternativo, más hard rock, con la voz de Carlos Palomino. Él canta en esa canción junto a mí. En el bajo colabora Ricardo Lara.
Saludos al Richie.
Aquí, saludos al Richie de parte de mi Jorge Barragán. Ricardo Lara, bajista también de McFly y de Secta. En la guitarra, que es a lo que iba, Emanuel Granados se avienta todas las guitarras de esa canción. Muchas gracias a ellos por colaborar. Ah, y se me pasaba, claro que sí, Iqbalam, maestro de jazz de la ciudad de Veracruz, de Jalapa, Veracruz, que hizo la intro de esta canción con su requinto eléctrico jarocho. Primo mío también, debo decirlo. Muy orgulloso de él, que también trae su nuevo disco ahí rolando. Entonces, bueno, gracias por escucharnos, gracias al equipo de Enriqueciéndote. Escúchenos, toda la semana hay música, toda la semana hay programas, sugerencias, bienvenidos. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Esto es Medora con Ciego. Hasta luego, ten un buen domingo.